Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión. Bueno, vamos a contarles con Renfe cómo está el tiempo. Posibilidades que tienen ustedes de recibir el billete de Renfe en su móvil, en el formato que es Passbook y Passwallet, o sea, en el móvil, vamos. Bueno, esto tiene una gran ventaja. Primero, lo de que no vas perdiendo el papel. Esto es fundamental. O sea, una de las atrocidades de los aeropuertos, aparte que te hacen esperar, es que pierdes el papel o no te aclaras con la maquinita del billete automático. Bueno, esto con la Renfe, ya si te lo mandan en el móvil, vas con el móvil, aparte de quedar divinamente, es que encima están ahí los datos. Y con eso entras. Esto es una ventaja enorme. Tienen además la localización del check-in, de la estación, de lo que quieran. ¿Quieren enterarse más de cómo funciona esto? Pues renfe.com. Ahí está todo. Vamos al tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, a diferencia de Montoro, que siempre dice que el año que viene subirán los impuestos, y el año que viene dirá que subirán los impuestos. El año que viene, he dicho subirán, bajarán. Es que estoy alterado porque dijimos que iba a llover y ha llovido, está lloviendo en todas partes. Y cuando uno acierta en esto del tiempo, pues en fin. Hay chubascos prácticamente en toda España. Las tormentas más fuertes están en el Valle del Ebro, en Cataluña, en la parte de Castellón, del Maestrazgo, o sea, la Comunidad Valenciana, pero ya mirando al interior, hacia Teruel. También en todo el interior de Andalucía, en la Bética y la Penibética, y también en la parte de Albacete, al este, digamos, de Castilla-La Mancha, Guadalajara, Cuenca, Albacete. De manera que hoy la parte interior de España se va a mojar bien, a gusto. A lo largo del día las temperaturas irán bajando poco a poco. Ahora en Madrid tenemos 19 grados, pero ya no vamos a pasar de 22. Anoche hacía un día de verano, debe ser para despedir el verano realmente, y la gente se echó a las terrazas, porque en Madrid en cuanto la gente puede se echa a la calle. Es así, lo ha sido siempre y lo sigue siendo, y ojalá así siga. La máxima, Palma de Mallorca, este debe ser por el calor de Bauzá y por la sentencia del Constitucional que comentábamos esta mañana, está cayó acalorado dentro de un orden, 31 grados. Pero en Palma, 31 grados es calor. Y la mínima, la gélida Lugo. Vuelve a los lugares del pelotón del pasmo, pero fíjense qué mínima, 14 grados de mínima en Lugo. La máxima, pues serán, como en Madrid, pues 20, 22, 23. O sea que un tiempo otoñal. Hasta aquí el tiempo con Renfe. Bien, vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez a contarles las noticias que nos trae siempre a esta hora el Santander. Hay dos de mucha importancia. Una que no cuenta nadie, como no la cuenta nadie, vamos a tratar de contársela bien, lo que sucedió ayer en lo del el prejuicio, porque lo que estamos viendo con el 11M es hasta qué punto los prejuicios, por no decir el bastardeamiento o la prevaricación lisa y llana en la instrucción y en el juicio del 11M, pues han pervertido lo que debería ser la búsqueda de los culpables de la mayor masacre de la historia de España y de Europa Occidental. Masacre perpetrada para cambiar el gobierno de España. Objetivo conseguido con la ayuda del malvado Rubalcaba y de toda la patulea progre de lo que ahora es de nuevo organizado el Frente Popular Separatista. Ayer, como comentábamos, con nuestro neo o vétero contertulio, ya no sé los años que llevo entrando y saliendo de la compañía de Pedro J., de manera que, pero comentábamos porque el diario El Mundo traía el documento de la propia policía, que decía que una de las testigos rumanas era tampoco de fiar, que no podía ser ni víctima del 11M, porque no había prueba de que estuviera en los trenes. Y 11 días después de que dijera eso la policía, de pronto ella reconoce sin lugar a dudas a Azugán. Pero es verdad que no sabía cómo era, pero le habían dicho lo que tenía que decir. Y además, además cobró, claro. Entonces inmediatamente la poli de Rubalcaba le dio 48.000 euros, los papeles, etcétera. Fue acogido con amor por la gente de Pilar Manjón. Por cierto, ayer me hizo llegar el letrado Boye, que él no es etarra, no ha sido condenado por ser etarra. Es cierto, rectifico. Fue condenado por asociación con la banda terrorista ETA, por organizarle la infraestructura a la banda terrorista ETA en actividades tan repugnantes como, por ejemplo, el secuestro de Emiliano Revilla. Sinceramente, el señor Boye, y no me mande más recados amenazantes, que ya sé cómo las gasta. No sé qué es peor, si ser terrorista o colaborador con los terroristas. No sé qué es peor, si ser etarra o ser colaborador de la ETA. Al menos el etarra corre más riesgos. Y además a usted le pillaron también. Que usted sea abogado como español me ofende. Me asquea, me repugna. Tengo que acatarlo porque es la ley. Pero si usted cree que nos vamos a olvidar de quién es usted, está muy confundido. Si usted no pertenecía a la organización terrorista ETA, pues casi peor. Porque colaboraba en sus crímenes, o sea, que un secuestro es un crimen. En inglés, desde luego. En español nos hemos acostumbrado ya a que crimen ya no se sabe lo que es. Ni homicidio, ni asesinato. Pero no me mande más recaditos, señor Boye, porque me tengo que entonces empollar todo su currículum y contarlo. Para que sepan a quién defiende usted. ¿Y qué defiende usted? Bien, pues ayer, estas testigos que se sacó de la manga la poli de Rubalcaba para encontrar un morito de todo a 100 que cargara como responsable de toda la masacre del 11M, el único condenado a 27.000 años de cárcel, ¿qué dijeron ante el juez? Nada, nada. Es raro que el señor Boye, que puede ser malo, en mi opinión, claro, pero tonto no es, por desgracia, no les hiciera hablar. Es raro que la asociación de Pilar Manjón, que las acogió, no les hiciera hablar. Es raro que la poli de Rubalcaba, que ahora es la poli de Fernández Díaz, no les hiciera hablar. Hombre, alguien que ha sido tan importante para mandar a un tío 27.000 años a la cárcel, ¿no es capaz de sostener su juicio? ¿No es capaz de responder a una pregunta? Pues no fueron. Alguien, supongo que no el colaborador de la ETA, alguien debió decirle, mira, todo lo que digas va a ser peor. Y se callaron. Y hay un tío, 27.000 años de condena, que lleva 9 en una celda de aislamiento, por el testimonio de estas tías que ayer fueron incapaces de explicar por qué identificaron a este sujeto, bueno, a este pobre diablo, que lleva 9 años en celda de aislamiento porque sigue emperrado en que es inocente. Y esta justicia tan garantista, estos jueces tan superferolíticos, que cogen a un butronero y entra por una puerta y sale por otra, que estamos hartos de verlo, que haya aluniceros que alunizan en las joyerías, pero 6, 8, 10 veces al año, porque nuestros jueces son así, sin embargo, en este caso, no han querido saber nada. Uy, 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 el 11M, qué misterio. El rey a las víctimas del 11M, a una asociación de víctimas, les dijo, uy, el 11M, nunca lo sabréis. Dijo, a mí todavía no me han contado todo lo del 23F. Es que su majestad siempre, en fin, fortaleciendo y vigorizando el Estado de Derecho y la confianza de los españoles en la ley. Pues si no sabe su majestad que pasó el 23F, no lo sabrá nadie. el golpe de Estado lo dio su ex jefe de la Casa Real y lo paró el jefe de su Casa Real. De manera que, si no lo sabe usted, que tuvo a Armada como maestro y a Sabino como guardia, pues ya me contarán. Pues esto les dijo a los de las víctimas del 11M. Uy, no os enteraréis nunca, sobre todo ánimo, ¿no? A mí no me han contado lo del 23F. Estas cosas campechanas que a la gente le gustan y que a mí es que no me hacen ninguna gracia. Pero vamos, ninguna. Bueno, vamos a contarles lo que pasó ayer y a ver qué hace ahora el señor fiscal general del Estado. Porque hay un tío condenado en firme, en una sentencia que no se tiene en pie pero ni tumbada, a 27.000 años de cárcel en base al testimonio de estas tías, que ayer no dijeron una sola palabra. ¿Y por qué? Pues porque no la pueden decir. Rubalcaba probablemente puede, pero Rubalcaba calla. Vamos con esas testigos, la J70 y la otra. La otra que primero dijo que iba con otra, distinta de esta. O sea, son tan de fiar que es que cambiaban los testimonios con tal de cobrar sobre la marcha. Hasta que de pronto le dijeron, tú tienes que reconocer a Zugam. Sí, sí, yo he reconocido a Zugam, que llevaba gafas. No, no, que no llevaba gafas. Es que primero dijo que llevaba gafas. Y esos testimonios tan fiables le dieron a Gómez Bermúdez, el Jules Briner de la telebasura, ocasión para mandar a un tío 27.000 años a la cárcel. Toma garantismo judicial. Vamos con lo que sucedió ayer.
En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO.
Las testigos rumanas del 11M, identificadas como C-65 y J-70, imputadas por falso testimonio, se negaron ayer a contestar a las preguntas formuladas por la juez y el fiscal. Tampoco respondieron a la acusación y su propio abogado no las interrogó. El testimonio de ambas fue clave para condenar a Jamal Zougan como único autor material de la masacre. C-65 y J-70, que acudieron con el rostro tapado y acompañadas de varios familiares, se limitaron a ratificar que vieron a Zougan en los trenes y afirmaron en un mensaje ser víctimas del 11M y que llevan 10 años sufriendo mentiras. La testigo J-70 entregó un abrigo que, según su versión, llevaba puesto el día de la masacre. Ante este silencio, se deberá agotar la investigación y valorar si el caso se eleva a un juzgado de lo penal.
Por supuesto, debería elevarse. Y si en España hay un poco de justicia y los fiscales, sobre todo el señor Torres Dulce, aspiran a algo más que el desprecio que en general sienten los españoles por la justicia... Vamos, no es desprecio, es que no la conocen, no la reconocen. Creen que no hay justicia. Creen que hay jueces y fiscales honrados y decentes. Pero que la justicia, sobre todo por arriba, está absolutamente podrida. Como la cabeza del pescado, que es lo primero que se pudre. Que traen un abrigo. Podrían haber traído un adoquín. Dice, yo llevaba este abrigo. Bueno, ya, yo tenía una novia en aquel tiempo, sí, ¿qué? Se reconocieron, pero ni el abogado ni les preguntó. Eso se llama colaborar con la justicia. Repito, hay un tío condenado a 27.000 años de cárcel. Esto para los que ahora están estudiando las oposiciones para fiscales, las durísimas, dificilísimas oposiciones a juez, que son muy difíciles. En toda España, afortunadamente. ¿Estos qué idea van a tener de la justicia? La gente que hace poco que se hizo juez o que se va a hacer juez en cuanto apruebe las oposiciones, después de 2 o 3 años de estudiar como forzados, como galeotes de Ben-Hur, ¿qué idea de la justicia van a tener? O sea, que hay un tío condenado, no de por vida, a 27 vidas, ¿qué digo? 270 vidas que tuviera, 27.000 años de cárcel, me salen a 300 vidas contando con que viva 90 años. Opero de memoria, pero en fin. Y resulta que lo que hay con él es unas testigos que dicen que sí, que lo reconocieron, pero no se atreven ni a contestar una pregunta, porque como les hagan 2 seguidas, no saben qué decir. Podían decir el nombre del policía que les dijo que les iban a pagar si decían que era ese, el morito de todo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, ¿qué iban a estudiar los opositores a juez? La sentencia del 11M. ¿Para qué? Para ver qué chapuzas se hacen, para vender libros o para llevarse bien con el gobierno, para hacerse perdonar por la oposición. Bueno, es que no es que no colaboren con la justicia, es que ayer les faltó escupirle al juez y a la fiscal. Y no querían siquiera interrogarlas, no querían que hubiera juicio. Más claro agua. Dice, a ver, que se expliquen. No pueden explicarlo. Es que lo tiene, el que lo tiene que explicar es Rubalcaba. Y de paso el Faisán. Vamos con la sentencia que comentábamos a las 6 de la mañana del Tribunal Constitucional, que no hace más que poner en limpio lo que debería ser la única norma indiscutida, que es que todos los ciudadanos españoles tenemos que tener acceso a la función pública. Acceso, no por obligación, pero posibilidad de acceso en todos los sitios de España. Igual que todos los españoles tenemos derecho a escolarizar a nuestros hijos en español en cualquier sitio de España. Que eso es un decreto que está en la Constitución. Eso es algo que es indiscutible en cualquier país. A nadie se le ocurre que en ningún sitio de Francia, y tienen más lenguas regionales que nosotros, no se puede estudiar en francés o en inglés en Estados Unidos. Bueno, pues en España no se puede estudiar en español. Y la culpa es del PP y sobre todo del PSOE. El PSOE que recorrió al Constitucional en contra de la igualdad de los ciudadanos, manda narices. Bueno, pues el Constitucional, por una vez, enmendando la fechoría que perpetró en los 90 con la llamada ley del catalán, que se lavó las manos. Dijo, bueno, hay que procurar que... Dice, usted no procure, usted diga lo que es legal e ilegal y déjeme de procurar. Pero, no, esta vez Pilatos perdió.
El presidente Baleares, José Ramón Bauzá, en silencio desde que se recrudeciese el conflicto con los padres y profesores en huelga por la aplicación del decreto del trilingüismo, manifestaba su satisfacción a través de un comunicado. La decisión del Tribunal Constitucional supone un balón de oxígeno a la política lingüística de Bauzá, que esta mañana a las 11 vuelve a reunir a los sindicatos tras el fracaso del encuentro convocado anoche. El tribunal rechaza el recurso presentado por 50 senadores socialistas por 6 votos frente a 4.
Frente a la exposición de los recurrentes, el tribunal considera que no hay inconstitucionalidad en tener conocimiento del catalán como mérito ni tampoco discriminación debido a la inexistencia de un trato preferente del castellano sobre el catalán. La sentencia destaca que la decisión no es arbitraria ni vulneradora de la seguridad jurídica, ya que se adopta en un contexto de conocimiento y uso social generalizado de la lengua propia. Vamos a escuchar a la consejera balear de Administraciones Públicas, Núria Riera, y al presidente del Círculo Balear, Jorge Campos.
El gobierno de las Islas Baleares está muy satisfecho con esta sentencia del Constitucional porque avala que esta ley de función pública, en la cual nosotros cumplimos compromisos que teníamos con los ciudadanos, dice que en las administraciones la lengua catalana pasa de requisito a mérito.
Con mucha satisfacción acogemos esta noticia. Supongo que será la misma proporción del disgusto que se habrá llevado el Partido Socialista. Yo espero que desde luego el Constitucional siga haciendo caso a lo que es sentido común y además a lo que es la norma en toda Europa.
Bueno, y ahora vamos a ver si en Cataluña se cumple la ley. Porque, bueno, no creo que se vaya a cumplir la ley porque Mariano está desaparecido. No sé si ha vuelto de Japón o sigue en Bavia. Pero tres sentencias del Constitucional obligan a lo mismo, la misma doctrina que el Constitucional, que el castellano o español en todo el mundo se llama español. En todo el mundo, no veo por qué aquí no. Pues el español tiene que ser, al menos como el catalán, lengua vehicular de la enseñanza. Que se pueda aprender en español y que no te multen en el patio del colegio por hablar español si eres niño o en los pasillos de un instituto si eres profesor. Que a ese extremo ha llevado la dictadura separatista de Cataluña. Que no se ha separado a la hora de cobrar, pero está más que separada a la hora de legislar. La prueba, el CAC. El CAC, Comité Anticope, como fue conocido, que se creó para cerrar la COPE, cuando la COPE era la COPE, y no ahora, que no voy a decir lo que es, porque no lo sé yo, ni yo lo sé. Pero el CAC, que se supone que vela por los contenidos de las televisiones públicas y tal, ve normal que niños entre 9 y 13 años estén alentando, pintarrajeados como monos, al odio a España, diciendo si España se rinde, entonces nos dará la libertad. Pero qué libertad, niñato. Límpiate los mocos primero antes de saber lo que dices. Si no saben lo que dicen, lo que les han metido sus padres o sus profesores en la cabeza. Pero esto de utilizar a los niños como propaganda totalitaria es lo típico de Stalin y de Hitler y, por supuesto, de Corea del Norte. Al que a su líder, Kim Jong-un, que acaba de fusilar a una de sus amantes delante de la familia, no sé por qué, le van a mandar una carta para que entienda bien la secesión de Cataluña. En Corea del Norte van a hacer tiradas especiales de ese libro. Pero atención a lo que decidieron ayer.
No sorprende la decisión del CAC, órgano dependiente de la Generalidad, que justifica la utilización de niños por el interés, dice, informativo y excepcional de la diada. El CAC, eso sí, necesitó del voto de calidad de su presidente para sacar adelante este aval, que fue rechazado por tres consejeros, entre ellos el popular Daniel Sirera.
Mientras tanto, este jueves el diario El Mundo desvela el acuerdo firmado a tres bandas entre Alicia Sánchez Camacho, Victoria Álvarez y Francisco Marco, el dueño de la agencia Método 3, para no desvelar el contenido de la conversación grabada entre las dos mujeres en el restaurante La Camarga. Este pacto de silencio incluye una multa de 2 millones de euros a quien difunda de forma total o parcial el contenido al que se refiere. En este documento, los tres firmantes reconocen poseer información sensible que podría afectar a su honor, intimidad y a su propia imagen. Aunque Sánchez Camacho firma en nombre e interés propio, lo hace también, como se indica en el documento, en representación, la representación que ostenta como responsable del Partido Popular.
Es decir, que el honor del Partido Popular obliga a pagar 2 millones de euros si se revelan cosas íntimas de la señora Sánchez Camacho, que mezcla, ¿no?, de lo público y lo privado. 2 millones de euros, caramba, qué intimidad deben de tener estas señoras. Podían haber firmado los señores Puyol, Ferrusola y Zaragoza, que creo que están al tanto de ciertas intimidades. No, ya puestos. Pero tiene 2 millones en la caja del Partido Popular de Cataluña. Esto nos lo va a explicar seguro mañana en rueda de prensa la vicepresidenta y portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. ¿De dónde salen los 2 millones que pone Alicia Sánchez Camacho como multa si es que cuenta intimidades que, por otra parte, en Barcelona conoce casi todo el mundo? Vámonos al tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid, hasta ahora se registran pequeños tramos de retenciones en la Glorieta de Bilbao, en Avenida de América, y tráfico congestionado en la Avenida de Asturias en dirección a Plaza de Castilla y en la zona de Atocha. Sobre el estado del resto de carreteras españolas, nos informa desde la DGT Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Cataluña. En concreto, nos situamos en primer lugar en Girona, ya que está cortada la AP7 en el kilómetro 1 en La Jonquera. Está cortada en dirección a Barcelona como consecuencia de un accidente. Téngalo muy presente si van a transitar por las inmediaciones de este punto. Comienza ya la hora punta en el entorno de las grandes ciudades, como por ejemplo en Barcelona, en las Rondas, en retenciones en la B10 y en la B20 en el entorno de la ciudad condal. En la Comunidad de Madrid hay tráfico lento en la M40 entre Vallecas y Coslada, en la A6 desde Las Rozas hasta alcanzar la zona de la Florida, en la A5 en Móstoles y a la altura de Cuatro Vientos, y en la de Barcelona en Torrejón de Ardoz. También se van a encontrar con incidencias en Guipúzcoa, en concreto un par de averías que pueden complicar el tráfico. La primera la situamos en la Nacional 1 en Legorreta, está cortado parte del carril hacia Madrid, y en la A15 en Urnieta se van a encontrar también, debido a una avería, complicaciones circulatorias en dirección a Pamplona.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. A esta hora, normalmente con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra, les contamos, les resumimos en 10 minutos los asuntos del día. Los dos más importantes los hemos desarrollado. La sentencia del Constitucional, que debería ser seguida por un cambio en la casta política. Bueno, en la descastada no podemos aspirar a un cambio. El Partido Socialista quiso hacer legal lo ilegal. Afortunadamente, el Constitucional ha dicho que saber catalán en Mallorca puede ser un mérito, pero no un requisito. Bueno, el problema es que el PP, que está dando la cara y es un gran éxito de Bauzá, y hay que felicitarlo porque está aguantando un cerco político, un cerco sindical, un cerco separatista y un cerco mafioso verdaderamente repugnante. Por supuesto, sin la ayuda del gobierno. es un gran triunfo, pero no solo de Bauzá, que hay que reconocerle que está aguantando el tirón, pero vamos, muy bien. No, es un triunfo de todos los españoles. Y es un triunfo de la libertad. De manera que lo celebramos. Y luego, en fin, no les cuento nada de lo que pasó ayer en el juicio del 11M, porque se callaron como muertas las testigos. Tan testigos eran que no sabían hablar. No se atrevieron a soportar una sola pregunta. No les preguntó ni su abogado. Esta es la colaboración con la justicia de la base para mandar a un tío 27.000 años a la cárcel. O sea, unas tías tan de fiar que 11 días antes de prestar su testimonio identificatorio, 9 meses después de decir que habían visto a ese tío, al Zugam, que había salido en la tele entre las 100.000 y las 500.000 veces, y que durante 9 meses no habían reconocido. De pronto, cuando les negaron la condición de víctimas, lo reconocieron a la primera. Luego no sabían qué cara tenía, que es una manera curiosa de reconocimiento. Pero es igual. Hacía falta un moro para que pareciese de la yihad islámica. Y como quedaba un moro vivo, pues al moro que le han caído 27.000 años de cárcel. Porque tenía un chiringuito en Lavapiés. ¿Y por qué era moro? Si en lugar de ser moro es chino, pues a lo mejor no le cae nada. Pero hacía falta vestir el muñeco de los terroristas islámicos con 3 capas de calzoncillo. Por cierto, todavía espero que la SER nos cuente quién se lo dijo. Pero sentado, por si acaso. Bueno, y mientras tanto, este gobierno, que no está todo allí, en Palma de Mallorca, defendiendo la legalidad y defendiendo a la nación, ¿dónde está? Pues hombre, Mariano está... Hombre, después de la humillación a que nos han sometido en las Olimpiadas los tíos de Tokio, yo creo que es el último sitio donde puede ir uno a, no sé, a hacer méritos, ¿no? Ayer le vi con una rosa que solo le faltaba ya el puño. Le cascaron una rosa, hablando coloquialmente, pero un pedazo de rosa en la solapa, Mariano, mira qué grande Mariano, que son 2 metros casi de Mariano. Bueno, pues es que no le cabía la rosa o lo que fuera aquello en el pecho. Para mí que es una rosa nuclear, mutante, terrible. Debe ser la rosa de Hiroshima o de Fukushima. Y hasta habló en japonés. Ahora van ustedes a oír a Rajoy, el hombre incapaz de defender el español en toda España. Es incapaz. Bueno, tampoco defiende la libertad, ni los impuestos bajos, ni todo lo que nos prometió para conseguir la mayoría absoluta. Pero tampoco el español. Dice que las leyes, aquí tienes la ley, Mariano. Ahora que se cumpla. Pero aparte de hablar japonés, sí, no, es que no les engaño, no lo eran, y de parecer, pues no sé, la víctima de un concurso de Nebraska, con una flor que solo le faltaba el micrófono dentro para grabarle como Alicia Sánchez Camacho, bueno, pues se va a Fukushima a decir que qué bien está Fukushima. Hombre, puedes ir a decir que qué bien está Kioto, antigua capital, y que qué moderno es Tokio. Y que tragan perras, ya las quisieran en Madrid. Eso se puede escapar, así que no fue. Pero va y se va a Fukushima. Hace muchos años, el ministro de Información y Turismo de la dictadura de Franco, don Manuel Fraga Iribarne, se cayó una bomba atómica en la Costa del Sol, a altura de Palomares, bueno, en el Mediterráneo. Y entonces, para demostrar que no había peligro, junto con el embajador norteamericano, se bañaron con unos meibas que visto ahora casi resultan modernos de tan antiguos. Espectáculo tremendo. Yo creo, no había radiación nuclear, pero si lo hubiera habido, a la vista de Fraga con aquel bañador hubiera retrocedido la energía nuclear asustada. Porque ya de por sí daba miedo a don Manuel, calculen y si no miren las fotos. Bueno, pues nada, Mariano no ha llegado a bañarse en el agua nuclear del reactor de Fukushima, pero estuvo en un tris. O sea, que aquí no llega y allí se pasa.
Mariano Rajoy ha dicho desde Fukushima que es injusto e infundado el temor de algunos al ligar el nombre de esta ciudad con el desastre nuclear de 2011. Espero que mi presencia, ha dicho, sirva para demostrarlo. El presidente del gobierno es el primer mandatario occidental que visita la ciudad tras el desastre. Hoy concluye su viaje oficial a Japón, en el que ha presumido del buen resultado de sus reformas. El presidente, que no se inclinó ante Akihito, dijo unas palabras en japonés.
Hace un año se hablaba de cuál iba a ser la fecha en la que España iba a ser rescatada, de cuánto iba a subir la prima de riesgo española. Hoy, un año después, eso ya es historia. Hoy se habla de cuán grande va a ser la recuperación de la economía española. Muchas gracias por su atención. Domo, arigato, gozaimasu.
Lo demás es lo que dice habitualmente. Más, más. Arigato lo hemos visto en las películas. Ahora lo de Domo lo ha trabajado él. Muy bien, Mariano, muy bien. Así que es increíble que se asocie Fukushima al desastre nuclear de Fukushima. Es cierto, es que qué injusto, ¿no? O sea, es increíble, la gente es que es muy mala. ¿Verdad, Mariano? Tomo, arigato. Gracias. Nos acaban de borrar las Olimpiadas y este tío... En fin, ¿qué le vamos a hacer? Mientras tanto, Durán Lleida ha dicho cosas estupendas. Primero, que él necesita mucho dinero para vivir. Yo creía que los democristianos, aunque demos, eran algo cristianos. Claro que lo de vivir en el palacio se ve que envicia mucho. Y las costumbres más bien viciosas de la democracia cristiana en el único sitio de España que se mantiene, que es en Cataluña, no se mantiene el cristianismo, pero la democracia cristiana, ¿de qué manera? No va nadie a misa, pero van al Parlamento y a donde hay que ir los políticos nacionalistas. Bueno, pues Durán y Lleida dice que con más se lleva a regular, pero que no va a dejar la política, porque ¿de qué iba a vivir? Hombre, podías tener una profesión honrada, ¿no? O sea, que no requiriera los indultos de Gallardón permanentemente, digo, en tu partido. Pero, en fin, en general, la casta política catalana, que se ha dedicado a vivir muy bien y a robar lo escrito y lo que no está escrito, pues anda a revuelta.
Durán y Lleida ha admitido sus diferencias con Artur Mas en lo que a la consulta independentista se refiere y ha dicho que no cree en la declaración de independencia. Ayer el líder de Unión mantuvo un almuerzo con Pera Navarro para perfilar lo que denominan tercera vía. En el encuentro también estuvieron presentes el encargado de redactar el texto por el derecho a decidir, Joan Rigol de Unión, y Miquel Iceta del PSC. Ambos han invitado a ICV a unirse al pacto para aportar nuevas propuestas.
¿Qué es eso de la tercera vía? Pues que entre la legalidad y la ilegalidad ellos quieren ser bastante ilegales, pero un poco legales. Vamos a ver, o estás con la España constitucional o estás con la República Catalana independiente. Es tan sencillo como eso. Porque ese es, esos son los términos en los que lo ha colocado Artur Mas, convergencia y unión, los que no hablan nada de catalán. Dirigida por este separatista catalán nacido en Huesca, si será falso. Ya es el colmo, ser un separatista catalán de Huesca hace falta valor. Pues lo es. Y ahora que una tercera vía. Hoy el capitán Godó publica en La Vanguardia, antes de asaltar Baleares, ayer sufrió un primer disgusto, que la tercera vía se abre. A lo mejor se desdobla y es la sexta vía. Todo es por hacer el favor al separatismo sin que se note. Y seguir cobrando en Madrid, claro. Bueno, pero el colmo es, como siempre, lo del socialismo en Cataluña. Como no se decide a hacer nada, primero respalda que se invite al terrorista Otegi a explicar cómo es el derecho a decidir y tal y cual. El derecho a decidir si te pega un tiro en la nuca o te perdona. O sea, derecho a decidir de la ETA, conocido, célebre, famoso. Hay mil tumbas que demuestran cómo es el derecho a decidir de los Otegi y compañía. Bueno, pues el PSC primero lo llama y como ahora ve que hay alguna crítica, dice que se vote. Pero ¿cómo que se vote? Si es una elección tuya. Ya yo lo que diga. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y si no hay gente, bueno, pues verá Vicente. Pero tal cual.
El PSC ha pedido una votación sobre si Otegi debe asesorar al Parlamento catalán sobre el referéndum. El ministro Margallo criticaba a las compañías de los socialistas. Rubalcaba en Radio Nacional decía que mientras Otegi no acudiera al Parlamento autonómico podía enviar por escrito lo que quisiera. En Es Radio, uno de los invitados para asesorar al Parlamento catalán, Francesc Carreras, decía que no participará si lo hace Otegi.
No, en esa mamarrachada no tiene que participar nadie medianamente decente. Excluye al señor Roca, abogado de Urdangarín, por indicación de su majestad. Es una vergüenza, pero una vergüenza total. Por el rey, por Roca, por los urdangarinos y los que se llevaron los mandarinos. O sea, bueno, y que no se me olvide repetir esto por si se entera alguien del PSC.
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PSOE para que el catalán sea requisito obligatorio en el acceso a la administración pública. Avala por un estrecho margen de 6 a 4 que el gobierno balear del PP haya suprimido esta exigencia en las oposiciones de la función pública. El tribunal dice que puede considerarse mérito, pero no un requisito, y añade que no se justifica la imposición del uso preferente del catalán.
Pues exactamente, es que es así. A ver si Rubalcaba, que es el que presionó al Constitucional, el Partido Socialista Obrero Español, en contra de que puedan todos los españoles participar en el acceso a la función pública. Hay que tocarse las narices. Bueno, este es el Frente Popular Separatista y hay quien todavía no lo ve. Vamos a acercarnos, como siempre a estas horas, a la prensa económica con La Caixa.